Les dije mi teoría, no se las dije.
A ver.
Mi teoría es que hoy, mañana, en realidad, y el fin de semana, empieza el campeonato para los grandes.
Que hasta ¿cómo hablando, es eso?
Que no tuvieron campeonato hasta ahora, porque un partido entre medio de dos clásicos es un partido que no se piensa. Se juega simplemente sin pensar. Porque la carga del clásico es tan grande que los dos afrontan un partido que queda en el medio de dos clásicos, además con todo lo que venía pasando, con una cabeza que no es la cabeza de pensar el clásico. Y que el clásico, además, en el horizonte siempre es tan importante que una vez que se terminó ese horizonte de clásico, queda como un camino raro.
Como un vacío en principio.
Como un vacío en principio y como una normalidad, ¿viste? Como cuando, ¿viste? Te vas de vacaciones, ¿no? Entonces, cuando terminas las vacaciones y llegas, que te olvidaste de pagar unas cuentas, que tenías que arreglar tal cosa, que tenías que ordenar la otra, trajiste una montaña de ropa sucia, una pila de cosas. Y de a poquito, en un momento determinado, te sacás de arriba todas esas cosas que trajiste y empezás la normalidad. Esa es la sensación que yo tengo, como que a partir de ahora recién vamos a empezar a ver a Nacional y a Peñarol, a Peñarol y a Nacional, no sé, juega primero Peñarol y después Nacional.
Mañana Peñarol,
con cierto orden, sin presiones de los partidos clásicos. No es una teoría que no sirve para nada, pero es divertida.
No, para tratar de sintonizar con tu teoría, el tema es que ese bache a Nacional en principio le suena más caro que a Peñarol.
Sin duda, es verdad.
Hay que ver si lo logra descontar en este campeonato que empieza.
Claro, por eso te digo yo, en este campeonato que empieza, bueno, Peñarol lleva ventaja, una ventaja de 3 puntos sobre Nacional. Es muy temprano para pensar que haya algún equipo que vaya a darle pelea a los grandes como pasó hace 2 años atrás con Liverpool. El año pasado no pasó. Pero es como que ahora, bueno, ahora es partido a partido, sin presión. La presión sí que tienen siempre los grandes, pero no la presión esa de que va a haber un partido clásico que te va a condicionar el futuro. Ese futuro ya pasó. Ahora es el futuro de la normalidad. Claro, si pierden 3 partidos seguidos los pueden echar, ¿no?
Claro, no hay clásico que te salve.
Claro, bueno, pero no tenés esa mirada de esa espada de Damocles que habitualmente... Me gusta la
espada. Qué lindo término, espada de amor.
¿Y la anterior?
La anterior fue espectacular.
Pero la otra es más ricotera, más de...
El futuro ya pasó.
Claro.
Bueno, está.
Para mí es más de periodista deportivo la espada de Damocles.
¿La espada de Damocles?
El futuro ya pasó es más de Dolina.
¿Quién era Damocles antes de...
Sabes que no tengo ni idea, ¿no? Pero se ve que pesaba la espada como la puta.
No, pará, pero la frase es la... ¿Nunca la habían escuchado?
Sí. La espada de Damocles, sí, claro. No, nunca supe quién es. Siempre la escuché como un dicho de algo muy pesado.
Sí, como que tenés la espada. Te van a cortar la cabeza.
Claro. Tengo.
¿Tenés a Damocles?
Damocles es un personaje que aparece en una anécdota moral.
Esa es la tragedia griega, seguramente.
Sí, una adición tardía a la cultura griega clásica. Su relato parece más propio de la leyenda de la historia. Pero básicamente eso, es de una leyenda griega.
Pero no, pero ¿cuál es la espada que tira la espada? Era la pregunta.
Bueno. Dame 5 minutos.
¿Cómo le cuesta sintetizar a esta generación? Leer, comprensión lectora, decíamos en la escuela.
La expresión la espada, estoy leyendo a primera vista, se refiere a una amenaza constante o a un peligro latente. No te estoy dando la información que quieres todavía, ¿no?
Eso lo entendimos.
O sea, el significado del dicho lo entendemos. Claro, ¿querés saber el origen?
No. Yo quería hacer un análisis más hermenéutico, ¿viste?
Bien, hermenéutico.
¿Cómo la saco?
Los hermenautas, ¿qué eran los hermenautas?
No había... Ah, para 2 cosas a la vez no puedo buscar, profesor. Sí.
Ah, pero usaste hermenéutico sin saber que era hermenauta.
No, es un análisis contemplando un montón de factores, ¿verdad? En los cuales.
Multifactorial, te falta. Claro.
Bueno, seguí buscando y cuando tengas una respuesta, no nos molestas. Pero bueno, más allá de eso, es como que. En serio, yo por lo menos tengo esa sensación como que el tema del clásico, después de jugar 2 clásicos y que no ganó uno y que no ganaba el otro y toda esa tensión que vivía, como que yo me imagino esta semana en los céspedes y en los aromos.
De más paz.
Como una semana de tranquilidad.
El resultado ayudó para eso y la forma en que se dio el partido.
También.
Porque ninguno de los dos salió golpeado. Nacional salió golpeado de lo anterior al clásico y Peñarol del primer clásico. Pero del clásico del otro día no hubo ninguno golpeado.
Sí, claro. Yo estoy de acuerdo con eso y además me parece que se sacaron demasiadas conclusiones para no haber arrancado todavía el campeonato. En estas dos fechas hubo una serie de conclusiones por todos lados, ¿no? Desde la gente opinando, algunos periodistas, preguntas en conferencia, si Leo Fernández está en deuda. Y pasaron dos partidos de Leo Fernández, de Lasarte, se han dicho un montón. Ya hay hinchas de Nacional que dicen que Lasarte no, y hace dos partidos que está dirigido. O sea, hay un montón de conclusiones y, como decís vos, todavía no arrancó el campeonato. O sea, ahí sí, formalmente sí,
pero...
y ya se está jugando, pero en términos de cómo evaluar un proceso, cómo evaluar a Leo Fernández, cómo evaluar a Lasarte, cómo evaluar a los jugadores, bueno, yo creo que para eso todavía no hay material suficiente.
Yo coincido con lo que decís, creo que ha pasado notoriamente todavía más con Peñarol, que Leo Fernández no vale los 7 millones, que los refuerzos de Peñarol fueron malos, que Nacional le ganó en el periodo de pases. De hecho, Aguirre el otro día volvió a decir, la raya es en diciembre.
Claro.
No con tres partidos arriba. Creo que sobre todo con Peñarol hay como una avalancha de conclusiones muy contundentes y definitivas cuando esto recién empieza.
Sí, yo creo que ahí en Peñarol se da más lo político, porque todavía Aguirre es inimputable, y en Nacional es más el técnico.
Eso es verdad.
Nada más Nacional, con una peculiaridad, Nacional ya tuvo la lucha política y ya hubo una definición. Peñarol está en esa batalla política permanente, Rubio, la oposición, etc. Pero no es, nadie dice porque Aguirre eligió mal los jugadores.
No, Aguirre todavía no.
No, Aguirre todavía está
es en más, cuando dicen, Leo Fernández... Ya no es el mismo, la inversión no valió la pena, se la cargan a Rubio, no a Aguirre.
Claro.
Sí. La verdad.
Ahí lo decía Rubio el otro día, aparte, perdón, que para mí en ese punto tiene razón, que es, cuando terminó el campeonato, renové a Aguirre a los 2 días que terminó el campeonato y a los 10 días a Leo Fernández, que era lo que todo el mundo quería, era un crack. Y ahora yo soy un burro.
No, y después lo mataron porque no renovó a Aguirre, el arquero.
Sí. La única crítica que yo he escuchado a Aguirre es que no le da más minutos a Milán en el lateral derecho y pone a Suárez. Que también es entendible que ponga a Suárez, que es un lateral que viene con trayectoria. Tiene 3 laterales derecho a Peñarol que podrían ser titulares en cualquier cuadro, ¿no? Bueno, yo creo que ahí por algo es el puesto más discutible que tiene.
Bueno, mañana empezaría a subsanarlo porque sería uno de los cambios, la entrada de Milán por Suárez. Pero eso lo vamos a saber con más detalle en el tercer bloque.
Sí, antes de ir al tercer bloque, ¿dónde leí que hacían una evaluación de los jugadores jóvenes más promisorios del fútbol uruguayo? Creo que fue en el diario El País ayer, ¿puede ser? Si no lo vieron nadie me va a ayudar. Y uno de ellos era Milán.
Tiene 22 años.
Sí, tiene una trayectoria que vos decís, ¿hace cuánto que está jugando en Peñarol? Hace como 25 años.
Era como una estadística que no sé de dónde venía, que ponía, creo que a los 20 jugadores más más prometedores del fútbol uruguayo. Y, bueno, ahora no me acuerdo cuáles eran todos, pero entre otros estaba Milán.
Si mal no recuerdo, debuta, por lo menos yo el primer recuerdo que tengo es en una sudamericana que entra... Y ya cuando entra sorprende, creo que lo hace debutar Arias, si mal no recuerdo. Puedo estar equivocando, pero allá hace 3 años que está...
Sí, hace un rato.
Tengo esa idea, por lo menos.
Antes de que nos saquen la espada de Damocles, que creo que está pidiendo en Gatera Fabri entrar, voy a decir la frase que después, si la hacen reel, es para que te acuchillen en redes. No me imagino a ninguno de los grandes perdiendo puntos este fin de semana.
Peñarol frente a Boston.
Ni con Boston River ni con Progreso.
Contra Progreso en el Paladino, ¿no?
Sí, pero bueno, por lo menos las primeras dos muestras de Progreso muestran como una diferencia con los grandes. Recibió 7 goles fueron u 8 en 2 fechas. 4 en Cerro Largo.
Sí.
Y en la primera fecha perdió 3, creo que 3.
Vos sabés que es que es raro el fútbol uruguayo, realmente tiene cosas muy raras. Progreso el año pasado... fue líder del campeonato, creo que hasta la 6ª o la 7ª fecha.
En el Apertura.
Bueno, sí.
Tal cual.
En la Apertura, pero era el líder del campeonato. Después entró en una bajada que no. Y terminó ahí raspando.
Se salvó en la última fecha.
En la última fecha del descenso.
Pero además. Se le fueron jugadores clave.
Claro, agregale que además ahora volvió a cambiar. 10, 12 jugadores sí, y brutal, el entrenador. Sí. O sea, está empezando a un proceso.
Es tremendo.
¿Tenemos la espada de Damocles?
Sí, primero la confirmación de la noticia del profesor, que es un estudio del CIES Football Observatory sobre los...
La Universidad de Ohio.
La Universidad de Massachusetts.
De Massachusetts.
Sobre 10 jugadores sub-25 uruguayos que merecen jugar en la selección uruguaya. Está Federico Pereira, Mateo Ponte, Alan Saldivia, Damián, o sea, García, tenés Juan tres, Manuel Sanabria.
Tres laterales derechos, ¿no? Pereira, Ponte sí. y Milans.
Jeremías Recoba, Lucas Sanabria, el hermano del anterior que nombramos, Agustín Alanís, Pedro Milans y Gastón Álvarez, que juega en el Medio Oriente. ¿Qué pasó con la espada?
Saldivia es el central del Colo-Colo que Bielsa sorprendió a todos cuando lo llamó.
¿Quién?
Saldivia.
Ah, bueno, buenísimo.
Que no lo ubicaba. Que
es un jugador. No lo tenía de vista en Chile.
Me encanta cuando dice buenísimo.
Que claro. Fue una convocatoria de Bielsa rarísima. Claro. Rarísima no, digo.
Que ni siquiera era titular para nosotros, que no lo conocemos.
Mirá.
Porque creo que no jugó nunca en primera división en Uruguay, ¿no? Ah. Se fue juvenil, sí.
La espada de Damocles.
Diga.
Mirá. Pasa que Damocles se llenó la boca.
¡Opa!
Entonces era un adulador, un alcahuete de Dionisio I, que era el rey de ese momento, y se empezó a llenar la boca a boca, que es una papa ser el rey, que tiene todo arriba, es un afortunado. Entonces le dijo, ah, ¿es tan fácil? Vení. Entonces lo hicieron una cena en honor a un banquete en honor a Damocles, como nuevo rey. Era por un día. Entonces él gozó de los alimentos, de las mujeres, hasta que en un momento cuando ya estaba satisfecho, mira para arriba y había una espada colgando de un pelo de un crin de caballo apuntándole. Dijo, uy, no es tan fácil ser el reja.
¿El reja?
El rey.
El reja, el rey.
El rey.
Pero también aplica la frase del reja, que es no es tan fácil ser el reja. Que es eso de, vos a veces pensás que es fácil o afortunado. Ay.
Salud.
Una persona, y como te pones en su piel. Es una historia, que una fábula que habla de la empatía.
O sea que.
Si es tragedia, no es una fábula, o sea que, igual, pero.
Damocles se reía del rey y se creyó que estar rey era muy fácil.
Más allá que se reía, él andaba cuchicheando, mira, andaba. La tiene arriba, no hace nada, mira, disfruta de los alimentos, de las chicas.
Acá tenemos varios mensajes que tratan de dar un panorama como más didáctico de lo que trata de plantear Fabri, que es el concepto es que no porque la espada sea pesada, sino por el constante peligro.
Claro.
Cuando uno está entre una situación en la que carga una espada de Damocles, es que está en riesgo permanente, no que tiene algo pesado encima, porque en realidad lo que le quiso demostrar al rey era que su posición tenía una amenaza permanente, no una espada que se le iba a caer arriba.
Claro, pero la figura de la espada colgando de un pelo es una figura de la pucha. En cualquier momento me da. Igual, de cualquier manera, creo que Dolina lo hubiera contado mejor que vos. No es por nada.
No, profesor. Yo tengo dudas sobre eso. Porque aparte vos sabés lo duro que es el pelo de un caballo, abundante.
Me encanta la sección Fabri explicando mitos. Para mí hay que incorporarlo.
Mezclándolo con la actualidad, ¿verdad? Obvio. No es tan fácil ser el reja, el mito.
Cosa. Este oyente agrega como... Lo que quiere sintetizar es que el poder te da grandes privilegios, pero al mismo tiempo te pone en riesgo y te limita en muchos aspectos, al punto del sufrimiento si te lo tomas en serio.
Sí. Discrepo completamente con el mito, ¿verdad?
Con el mito.
Bueno, pero estamos tratando de explicarlo, más allá de lo que...
En esa época en que cuando se quería se mataba al rey y se cambiaba, soy otro ahora, ¿no? Los romanos que se juntaban para matar a Julio César. Y
lo que pasa es que ser rey, capaz que te matan, pero mientras no te matan, la vivís de arriba.
Eso
siendo
cierto.
Esclavo.
Bueno, no, ¿puedo decir que los reyes no trabajan?
No trabajan.
Ah, qué fuerte. Fuertes declaraciones.
Yo no estoy en contra de la realeza, pero no trabajan.
No estás en contra de... Sos monárquico.
Tampoco monárquico.
Entendí bien. Están haciendo una metáfora sobre la sub-20, coito, y el desastre del sudamericano sub-20. Rompieron 20 años de racha. ¿Hasta cuándo? Otro fracaso de la AUF. Que no vuelvan.
Bueno, se interrumpió el partido en el Trócoli.
No, es que si yo pensé que había visto todo con la vaca, el colchón.
No, pero la vaca
interrumpió el partido en el Trócoli.
Hay un sapo en la cama.
Hay un gran sapo.
Pero no se interrumpió. No arrancó el segundo tiempo todavía.
No empezó.
Está en el entretiempo, Fabricio.
Pero por eso está interrumpido.
Vamos a hablar un poco de lo que va a pasar este fin de semana con los equipos grandes. Vamos a empezar con Nacional. Allí está, me gusta, está
en la puerta de los céspedes, mojándose.
Está Marcos. ¿Cómo anda, Marquinhos?
Escuchá la lluvia, profesor. Está en la puerta del complejo por
¿qué dice, céspedes? Profe? ¿Qué dice, Gonza? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Hay que mejorar la caminería por acá, porque la verdad, está lloviendo en este momento en la zona de los céspedes. Y claro, se hace como un río que va de tierra y la verdad, hay que poner una boquita tormenta o algo, porque la verdad se hace sentir la lluvia. Pero bueno, acá estamos. Nacional va el domingo 5 de la tarde con Progreso en el Parque Paladino. Y lo que el hincha quiere saber, ¿quiénes van a jugar o qué cambios va a hacer Martín Lasarte? ¿Será uno o será dos las variantes?
¿Se sintió que Jeremías Recoba hoy?
Se sintió en el entrenamiento de ayer, hoy trabajó con normalidad y recién antes de salir al aire consultaba y me decían que Recoba entrenó con normalidad, que fue por precaución nada más que no trabajó con la misma intensidad que el resto de sus compañeros ayer, y me dicen que Recoba va a ser titular el próximo domingo ante Progreso. En la práctica de ayer, cuando no jugó Jeremías Recoba, el que se metió en el equipo fue Emiliano Ancheta. Esto hace que el ojito Nicolás Rodríguez pasara a jugar en la posición de Jeremías Recoba y Ancheta ocupara el lateral derecho. Digo esto porque la variante que sí ya está confirmada es el ingreso de Lucas Villalba desde el arranque en el lugar de Lucas Morales. Con Villalba como media punta por derecha, el ojito Nicolás Rodríguez pasa a jugar como lateral derecho. Si no jugaba Jeremías Recoba, ahí el que entraba era Ancheta al lateral derecho y el ojito pasaba a jugar como media punta por izquierda.
O sea que en principio tendría un solo cambio,
pero dos
extremo por lateral, pero un cambio posicional y un cambio de sistema.
Pasarían 4-4-2.
4-2-3-1, me parece.
4-2-3-1.
Sí. Mejía, Ojito Rodríguez, Coates, Millán y Gabriel Báez, Cristian Oliva, Luciano Boggio, esos serían los dos volantes de contención. Delante de ellos, Lucas Villalba por un lado, el Diente López detrás de Diego Erazo y por izquierda, Jeremías Recoba. Puede ser 4-2-3-1, también puede jugar con el Diente López y Erazo como dos delanteros y poner por las bandas, por un lado a Jeremías Recoba y por el otro lado a Lucas Villalba.
Bárbaro, Marcos. Bueno, muy bien. ¿Alguna cosa más?
Sí, a ver, un par de apuntes. Seguramente Franco Catarossi, el Magia López, Mereles y Ignacio Suárez queden fuera de la convocatoria nacional, que tiene suspendido a Diego Polenta para el partido con Progreso, y que hoy se enteró por la tarde de que por la transferencia de Santiago Rodríguez al Botafogo va a recibir entre 520 y 650 mil dólares. Algo que se suma, por ejemplo, a los 3 millones que ya recibió por Sanabria, a los 2 millones por Bruno Damiani, a los 700 mil dólares que recibió también por Emiliano Martínez y su llegada al Palmeiras. Se suma también la venta por 4.
Para Marquinhos, porque
también vendió a Mateo Rivero, Marquinhos, a Galeano y Brasiones.
No, te perdimos todo el último tramo. Te lo perdimos por un corte.
Después de los 700 mil dólares de Martínez, nos perdimos.
A ver, ahora.
Sí, dale.
Ahí mejor, no, les decía. El ingreso de Nacional por Santiago Rodríguez, que va a ir entre los 520 y 650 mil dólares, se le suma a los 700 mil que ya agarró por Emiliano Martínez, a los 2 millones que agarró por Bruno Damiani, a los 3 millones que agarró por Sanabria, los 400 mil dólares por Lozano. También están las ventas de Mateo Rivero por 300 mil dólares, de Breacioni por 150 mil. Y el préstamo de Antonio Galeano al fútbol brasileño por 75 mil dólares. Digamos que las arcas de Nacional crecieron, al menos en este periodo de pase.
Bien, habría que hacer la cuenta, saber cuándo la cobra.
Y él, para mí, lo ha dicho, gastaron 3 millones y poco, ¿no?
¿De? ¿Por quién? Sí, a ver. Por ejemplo, el contrato de Rómulo Otero, para que se hagan una idea, es un contrato por 2 años, a Nacional le cuesta casi 2,5 millones de dólares.
No, claro, pero eso es en todo el contrato. Lo que había dicho Perchman es, al final del periodo, es que en este periodo había gastado 3 millones y algo de dólares.
Sí, el club también detalló en sus redes sociales, claro, cómo fueron cada transferencia, cuáles fueron las condiciones para traer a esos futbolistas, cuánto se gastó, los contratos que se firmó, cuánto se pagó en prima. Por ejemplo, en el caso de Rómulo Otero se pagó una prima de $200,000 para que llegara. Vargas llegó libre, la mayoría ha llegado libre. El desembolso de Nacional fue de repente por Lucas Villalba y también por Luciano Boggio. Por Boggio invirtió $930,000 y por Villalba cerca de $700,000.
Bárbaro, Marcos. Bueno, habla con el intendente de Canelón. Me parece que los intendentes de Canelón son todos hinchas de Peñarol, ¿no? Por la caminería, digo.
No sé. Sí, sí.
Pero ahora, los EPE están mandando. ¿En Canelón está? No, está en Montevideo.
A mí los EPE están en Montevideo y los Aromos en Canelones.
Está bien, los Aromos. Pero los intendentes canarios son todos de Peñarol, ¿no?
No sé los candidatos de ahora. El saliente y ahora presidente, sí.
Por eso. Y el anterior también.
Sí, claro, su sobrino, de hecho, nieto juega. Milans,
su nieto.
No sé los candidatos actuales.
Cortito nomás.
Sí, diga.
Cortita nomás les digo, estaban hablando de los céspedes y les digo de el césped del Gran Parque Central. Arrancó a trabajar ya Adriana Araujo, que volvió a ser contratada por el club. También se trajo a un asesor argentino que trabajaba en Defensa y Justicia. Se está haciendo todo un estudio por el pasto del Gran Parque Central. En 48, 72 horas va a estar ese resultado para la inversión que va a tener que realizar Nacional en levantar y resembrar todo el piso del Gran Parque Central.
Bárbaro, Marco, que pases muy bien.
Abrazo.
Un abrazo. Me queda la duda de qué va a hacer Nacional. ¿Va a seguir jugando en el parque? ¿Dónde va a jugar?
No, lo que ha dicho Nacional es que el parque no lo va a parar, que va a ser ahora una especie de mejoramiento momentáneo y que recién en noviembre, diciembre lo va a parar bien para cambiar el piso profundamente. El argumento es no solo no parar el parque, por los compromisos que implica y todo lo demás, sino por lo que dicen los que estudiaron el tema, en particular un dirigente, que ahora se me fue el nombre, que es ingeniero agrónomo, que es el que va a encabezar
la comisión,
es que por una cuestión de Federico Britos, que por una cuestión de sembrado de época del año no serviría para nada hacerlo ahora, de pararlo.
Y se perdería además la posibilidad de ser local, de perder esa localía de peso en los partidos de la Copa
Libertadores. Claro, pero lo que él dice es, aunque tomáramos esa decisión y perdiéramos la localía para tener una mejor cancha, no tendríamos una mejor cancha porque en esta época del año no serviría el cambio.
Es lo que me pasa a mí con el campo.
Con los campos.
¿No? Con los campos.
Claro.
Bueno, Manu, qué placer verte acá.
La verdad,
Manu,
que sí, es un gusto estar por acá.
Qué bien se te escucha para estar en la puerta de los Aromos.
Por supuesto, porque tenemos nueva tecnología.
Qué cerca te siento.
Sí, holograma. Soy un holograma. Bueno, les cuento las novedades de Peñarol, que lo estuvieron repasando y más temprano. Yo manejo más dudas igual.
Yo tengo dos dudas que quiero ver si me las disipas.
En el lateral derecho, lo de Pedro Milans, más allá de que se pueda trabajar como algo, no sé si confirmado, hoy de tarde entrenó Peñarol en el campeón del siglo y no está confirmado ese cambio en el lateral derecho.
Ese yo era que daba por hecho.
Damián Suárez. En el doble cinco mantendría a Nacho Sosa, más allá de lo que se planteó, lo que se dijo en la previa. Darias volvió a entrenar diferenciado, no creo que lo arriesgue Diego Aguirre, sobre todo en este partido. Y después la otra duda es ver qué pasa con Lucas Hernández. Si repite con Lucas Hernández o vuelve a colocar un extremo con características más ofensivas. Y para ese lugar probó con Javier Cabrera, por momentos, y también probó con David Terans. Con esos dos jugadores fue los que probó.
O sea que Villalba o Sosa en el medio, sí. Aunque vos decís que mantendría a Sosa para jugar con Rodrigo Pérez.
Para jugar con Rodrigo Pérez.
Y vos no confirmás la salida de Lucas Hernández. Mucha gente decía, Lucas Hernández va a salir porque fue una cosa pensada para el clásico.
La alternativa para ese partido. Bueno, podría
y va a jugar o Terans o Cabrera
o Terans, que puedan jugar en ese lugar. Gastón Silva seguramente no ingrese en la convocatoria, viene un parate muy importante, muy grande, y no va a estar también, es otra de las preguntas que se puede hacer el hincha de Peñarol en este momento. ¿Qué pasa con Gastón Silva?
Remedy sí iría a la convocatoria, ¿no?
Bueno, Remedy, eso fue lo que sorprendió con su llegada, que está bien, que llegó en buenas condiciones y que podría estar como una de las alternativas.
Bien.
Para que maneje el entrenador y después la presencia de Leo Fernández con Jaime Báez, por detrás del 9, que sería Maxi Silvera.
Qué jugador de Aguirre, que es Cabrera, ¿no?
Sí, lo que pasa que es un finaliza las jugadas.
Es un buen jugador, que Cabrera.
Yo creo que empezó muy bien el año pasado, sí, no terminó bien, y este año está recién arranca. No voy a jugar como no jugó Leo Fernández, pero es un jugador que él siempre lo tiene en cuenta, sea para recambio, sea para titular.
Totalmente. Y después, ¿qué pasa con la posición de Leo Fernández? Si lo coloca también como un doble cinco, soltando algún jugador junto a Rodrigo Pérez, que pueda pasar eso también en algún momento del partido. Lo hizo en el debut, por ejemplo, contra Progreso.
Pero no le funcionó mucho.
Capaz que
no. Para mi gusto. Yo creo que Leo Fernández es más influyente en la zona más cercana al área, pero bueno.
Sí, totalmente. Que no les tenga que sacar en la pelota, que él no tenga ese desgaste, sino que esté más cerca del área.
De hecho, creo que el otro día en el Clásico quiso hacer eso, pero claro, el equipo se metió tan atrás, o lo metieron tan atrás, habría que verlo, que Leo Fernández quedó muy desconectado.
Totalmente. Y después, el otro dato importante es que es sin público del locatario, de Peñarol. Sanción, partido a puertas cerradas por lo sucedido en el partido Clásico. Y al respecto, le colocó entradas muy caras a los hinchas de Boston River, 1.200 pesos.
Sí, el argumento de Peñarol es que fue lo que le cobró Boston River la última vez que fue visitante.
Sí, y se van a ubicar en la Henderson contra la Cataldi, va a ser el lugar donde van a estar los hinchas de Boston River, que me imagino que por los precios no van a ir más de 100 personas.
Bien. Sí, 50 creo que son los que tienen entrada, ¿no?
Sí, aproximadamente.
No, digo, entre cuerpo técnico, familiares.
Ah, sí, la gente
de club. De cortesía, digamos.
O sea, no va a haber mucho más que eso, realmente.
Mantiene a campaña en el arco. Coelho y Javier Méndez parecen afirmarse en la saga, mientras que Gastón Silva no se recupera. En la izquierda, Maxi Olivera. Derecha, la duda, si juega Milans o si continúa con Damián Suárez en ese lugar. Y por allí, lo más importante, en el equipo aurinegro.
Bueno, muy bien.